Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Las 12 y 20, 21 de julio, lunes, para más señas. Bueno, 21 de julio del 2025, lunes, un lunes muy tonto, un lunes que no, un lunes, algo le falta al lunes. Bueno, falta que vayas hablando. Julia Llévenes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
¿Verdad que está el lunes está como una cosa ahí? Una cosa ahí rara.
¿Sabes? Bueno, pero habrá cosillas por ahí para darle un poco de chispa.
Pero fíjate, fíjate que yo en mi caso, yo noto hoy la cabeza como modorra, como...
¿Como de lunes?
Sí, pero a pesar de que no hace tanto calor, yo la noto como abotargada, como cuando tienes ese calor que te pasa al rodillo, que no te deja... Pues una cosa así. Yo no sé cómo estará la audiencia ahora, si quieren que escriban. Si tienen fuerza para escribir, lo mismo no tienen ni para mandar un WhatsApp, ¿sabes?
Aunque sea un hola.
Pero no sé, bueno, 649-328954, ya está. 649-328954. No vamos a entretenernos más, no, porque si no, no nos da tiempo. Además, ahora vamos a tener una tertulia joven. Una tertulia con jóvenes periodistas y además en tono femenino. Y luego tenemos que acercarnos, aviso del Marqués, porque hay una nota que está moviéndose y no poco, de Ecologistas en Acción, denunciando una tala indiscriminada de árboles, una pedanía que depende de aviso del Marqués, como es Villalba de Calatrava, pero hay una nota previa del ayuntamiento que anunciaba que iban a talar árboles y no era indiscriminado, sino más bien por preservar la seguridad de los vecinos. Así que hablaremos con la alcaldesa de Viso del Marqués. Y tenemos también pendiente los cantantes antiguos, ¿eh? Con Gonzalo Poveda. Y tenemos la información a las 2 menos 20. Así que esto es, ya, o sea, el retrato ya está hecho. Es este retrato. Vamos a aprovechar para que quede tiempo para nuestra tertulia. Y vamos saludando ya a María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Qué sería bien? ¿Qué ha pasado?
Yo vengo a dar titulares, no sé.
Ya, no,
¿ha pasado algo?
Escúchame, no, pero otras veces vienes, no, digo, a ver si ha pasado algo. ¿Hay alguna información que te tenga ahí concentrada?
Buenos días, yo venía aquí a hablar de mis titulares.
Eso, en cuanto a los titulares, ¿hay alguna información
a los titulares,
que se esté complicando?
Pues mira, vamos a hablar de feria y fiestas, así que, en principio...
Que no viene el cantante que te gustaría, ya entiendo.
En principio
yo.
Animada la cosa.
Venga, a ver, cuéntame.
Bueno, estaremos atentos a esa denuncia de Ecologistas en Acción en cuanto a la tala de árboles, sí, en la pedanía de Villalba de Calatrava. Vamos a ver también cómo se afronta el verano en nuestra comarca, en la comarca de Valdepeñas, con el descenso en el nivel de los acuíferos. Y también, pues entre otras cosas, hablaremos de esa presentación de la Feria de Agosto de 2025 aquí en Valdepeñas, que recordemos, en esta ocasión pues no tiene día feriado porque el festivo local se desplazaba al 6 de junio con motivo pues de esa festividad local.
Siempre que el 6 de junio no caiga en un fin de semana, ya saben ustedes que será fiesta y entonces pues por algún lado tenemos que sacrificar, ¿vale? O el 2 o el 8, dependiendo de... Vale. Venga, más, cuéntame más.
Pues esas son las principales noticias hasta ahora en esta comarca, en la de Valdepeñas. Nuestro informativo tiene, como es habitual en estos días, un carácter provincial, así que hablaremos de muchos otros temas pues relacionados con distintos puntos de la provincia.
Vale, pues vamos a estar pendientes de toda esa información y de todo lo que vaya surgiendo. Recuerden que a las 2 menos 20 no son titulares, sino informativo provincial con María Ángeles Díaz Madroñero. Gracias, compañera.
Hasta luego.
Siga trabajando la información y mándanos a Sandra, que ahora tenemos la tertulia.
¿Vale? Hasta luego.
Gracias. Pues enseguida tendremos a Sandra por aquí. Mientras tanto, tenemos que seguir la ruta de los titulares y ronda de emisoras. ¿Y qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué?
Pues saludos, compañeros.
Saludos, compañeros.
¿Qué tal, compañeros? Empezamos la semana pendientes del incendio que se declaraba ayer por la tarde en la Torre de Esteban Ambrán, en la provincia de Toledo. Llegó a estar en nivel 2 por la cercanía a la población. Se tuvo que desalojar a una urbanización de esta localidad. El incendio, siguen trabajando para su extinción, ya está controlado y afortunadamente ha bajado a nivel 0. Por cierto, que hablando de incendios, soy la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, firma firma un protocolo de colaboración con Repsol para el suministro de combustible 100% renovable en vehículos de extinción de incendios. Además, en otro punto de la región, concretamente en Letur, en la provincia de Albacete, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, preside una reunión más de comisión para la reconstrucción de este municipio arrasado, como bien sabemos, por la Dana. En crónica de sucesos, tenemos un nuevo accidente laboral, un trabajador herido de 37 años tras quedar su mano atrapada en la máquina de una empresa dedicada al aislamiento. Esto ha ocurrido en el Fontanar, en la provincia de Guadalajara. Además, también este lunes, la consejera de Igualdad, Sara Simón, presenta la campaña contra las agresiones sexuales. Lo hace en Toledo, la capital. Además, en crónica política, también hablaremos de agricultores con ese recorte de la PAC y muchos más asuntos. Todo lo abordamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
Hola, ¿qué tal, Julia? Saludos desde Más de Uno Ciudad Real en este lunes 21 de julio, en el que vamos a comenzar hablando con la Fundación 11, que va a impartir talleres en las escuelas municipales de verano y en el aula inclusiva de la Ludoteca Municipal de Ciudad Real, para mostrar a los niños y a los jóvenes cómo es el sistema de lectoescritura Braille y su didáctica. También queremos estar con la Orquesta Filarmónica de La Mancha, que junto al coro Belcanto de Coslada van a estar este domingo 27 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en el día de su clausura, interpretando Carmina Burana. Además, en la segunda parte del programa, precisamente ya sabéis que tenemos conexión con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para contarles todo lo que allí sucede y con nuevos protagonistas en esta última semana del festival. Y en otro orden de cosas, queremos hablarles del Día Mundial del Perro. Sí, hoy se celebra ese Día Mundial, el del perro, y queremos dar algunas razones por las que tener un perro o una mascota es un acierto. Y si se trata de la tercera edad, pues mucho más. Y por último, felicitaremos a la librería Serendipia de Ciudad Real, que ha sido galardonada con el premio Boixarou Ginesta a la librería del año, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España. Y así llegaremos a las 2 menos 20 de la tarde para escuchar atentos el informativo provincial. Buen día para todos.
Gracias, compañeros.
Pues gracias a Eva Balbanud, Martínez Abascal, gracias a Consoli Romero y gracias a nuestros patrocinadores. Han llegado estos titulares, claro que sí.
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Vamos con la información de servicio público.
Pues empezamos con el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Saludos, Luz Cepeda.
Buenas tardes. Calor muy moderado en la provincia de Ciudad Real este lunes. Máximas por debajo de los 35 grados. Suben un poco las temperaturas mañana martes. Mañana martes hará un poco más de calor, llegando a valores máximos de 37 grados, pero volverán a bajar las temperaturas el miércoles. Máxima hoy de 34 grados en Ciudad Real y 33 en Puerto Llano. El cielo estará despejado con algunas nubes altas al final de la jornada. Viento flojo predominando el oeste. Mañana cielo despejado, lucirá el sol. Mínimas de 17-18 grados. Mañana un poco más de calor, máxima de 37 en Manzanares, La Solana, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Daimiel y Tomelloso, y 36 en Valdepeñas, Almadén y Puerto Llano. Bajarán las temperaturas el miércoles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, como siempre, a EMET, y gracias, Luz Cepeda. Pasamos ahora con la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso ya en la carretera 4 a su paso por Valdepeñas, en este caso dirección ya a dirección sur, dirección Jaén, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Al margen de ello, afortunadamente en el resto de carreteras ya de toda la provincia no registramos incidencias y se circula con total normalidad.
Gracias, Pedrosa.
Pues después de lo que nos cuentan desde la DGT, nosotros corremos, nosotros, los conductores que no corran, nosotros corremos y nos vamos preparando para la tertulia. Hay que ir, vamos calentando sillas, que la tenemos ya aquí. Vamos, unos consejos y estamos ya.
Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
domingo 27 de julio la Solana se viste de gala taurina. No te pierdas la espectacular novillada con picadores que tendremos con motivo de las fiestas de Santiago y Santa Ana. A las 7 de la tarde, el ruedo se llenará de arte y emoción con la participación de los novilleros Álvaro Sánchez, Tomás González, Miguel Senet, Miguelillo, Sergio Céspedes y Jesús Romero. El sexto novillo será lidiado por el triunfador de la tarde. Una cita que no puedes dejar pasar. Vive la pasión de la tauromaquia en La Solana.
No te pierdas el show cooking de Oro del Jabalón este 24 de julio a las 18:30 horas en el Centro de Día de Montiel. El chef José Antonio Medina, estrella Michelin, nos mostrará el arte de cocinar con los excepcionales aceites Castillo de Montiel y Sabio. La inscripción será un donativo de 10 euros para la Asociación Castillo de la Estrella. Plazas limitadas. Haz tu reserva al 621-120-246 o acércate a la oficina de la cooperativa Castillo de Montiel. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Pesca.
Lope Calderón, Ana Caro, Tirso, Cristina Hoyos, Compañía Nacional, Uruguay, Argentina, China, danza, ópera, circo, música, un viaje en el tiempo. Almagro es tu festival. ¿Lo sientes? Del 3 al 27 de julio, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Diputación de Ciudad Real. Almedina Mora, 1, 2 y 3 de agosto. Almedina Mora. Al caer la noche, 20.000 velas encenderán el embrujo de Almedina. Brujos, almas errantes, sombras que no duermen, malabaristas, trapecistas, danzas. Almedina Mora, 1, 2 y 3 de agosto. Noches de magia y embrujo. 20.000 velas iluminarán las noches. Almedina Mora.
Novedades en Innovación Clínica Valdepeñas. Este mes te traemos una oferta exclusiva, un 25% de descuento en nuestro sistema de ortodoncia invisible, ya que somos líderes en la comarca. Además, lanzamos un nuevo servicio de nutrición y dietética para ayudarte a alcanzar tus metas. Recuerda, solo este mes en Innovación Clínica Valdepeñas, Avenida de los Estudiantes 75, los de siempre, como nunca antes.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón 219 euros. Confortable Cheslong 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Ya sabes, estamos en las nuevas instalaciones del polígono en la carretera de Alcázar. Mejores instalaciones, más diversidad de producto, atención personalizada, lo tenemos todo. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990 la tienda profesional de la construcción.
Finca Umbría de Mora te invita a vivir una experiencia única. A solo 10 minutos de Calzada de Calatrava, nuestra finca es un verdadero paraíso donde cada boda, cada evento se convierte en algo inolvidable. Imagina celebrar tu día especial rodeado de naturaleza, con una decoración exquisita, al aire libre. Ven y descubre por qué todos quedan maravillados. Haz que tu boda sea un evento inolvidable en Finca Umbría de Mora. Llámanos al 619-374-630. Te esperamos para crear recuerdos que durarán toda la vida.
El sábado 26 de julio, las fiestas de Santiago y Santa Ana de la Solana se llenan de música y emoción con el esperado concierto de Antonio José a las 23 horas en el campo de fútbol de La Mueda. Prepárate para cantar y bailar sus grandes éxitos en una noche que promete ser inolvidable. Y a partir de las 12 horas estará abierta la zona joven en el Parque de la Avenida del Deporte hasta las 3 de la mañana con DJs locales para disfrutar. No te quedes fuera de la fiesta. Te esperamos en La Solana.
Especial Cocinas en tus grandes tiendas Belmo.
Ahora 25% de descuento, 24 meses sin intereses y con 10 años de garantía.
En Manzanares, en el Polígono Industrial junto al campo de fútbol, y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Cocinas Belmo.
Amor a primera vista.
Mira ese contenedor, amarillo es su color. Si reciclas el futuro, será un poquito mejor.
Ey, bro, no me seas membrillo. Envases, bricks y latas, échalo.
adiós al amarillo. Ey, bro, no me sea el mochuelo. En pases mixilatas, siempre al hielo.
Es un mensaje de Coembes, la Diputación Provincial de Ciudad Real y
RSU Ciudad Real.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Vamos a procurar, como los principios de semana están así, de esta manera que están tan bollantes de actualidad y de temas, vamos a intentar mantener, al menos en estos lunes que quedan de julio, y bueno, si hay posibilidad luego de hacerlo en agosto, pues que lo hagan, no estaré, pero que me lo cuenten. Vamos a ver si podemos tener una tertulia joven, y una tertulia joven precisamente con las jóvenes, porque me parece que no hay ningún joven en esta zona, en nuestros alrededores, que esté haciendo sus prácticas de periodismo por los medios de Valdepeñas, pues que lo están haciendo. No, ya está, ya he desvelado yo el truco. Y entonces, algunas de ellas pues ya las conocen porque las han oído en nuestra antena, como es el caso de Julia Llévenes. Julia, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
De Sandra Serrano, ¿cómo va, Sandra?
Hola, bien.
Bueno, hoy te apartamos un poquito del tiempo de informativos para que vengas aquí al programa. Pero también se suma Andrea López, que está haciendo pues su periodo de prácticas en la televisión, en Televaldepeñas. Andrea, ¿qué tal?
Muy bien, muy... con muchas ganas, no sé, es la primera vez que estoy en la radio.
Ya está, no te preocupes, yo también. Porque normalmente estoy en cuerpo, pero no en pensamiento, ando por otros mundos, no pasa nada. Bueno, ya la audiencia está acostumbrada. ¿Tú entraste en el periodismo con la idea de hacer tele o tele ha sido esta práctica por probar?
Creo que al principio tele habría sido como mi última opción, porque siempre me ha dado mucha vergüenza hablar delante de una cámara. Y de repente ha sido probar tele el primer día y darme cuenta de que me gusta mucho más de lo que yo me habría imaginado.
Pues ya está. Una vez que llegas y un medio te seduce, ya sacarte de ahí va a ser bastante difícil, ¿eh? Ya te lo digo yo, que yo llegué a esto y no pensaba hacer radio. Pero bueno, fíjate. Vamos a hablar, mira, empecemos por ahí, empecemos por la profesión, empecemos por cómo veis la situación de los medios, la independencia que tienen ahora mismo, la situación política en la que por hacer nuestra labor podemos convertirnos en enemigos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo percibís la profesión?
Pues yo creo que ahora está es un tema más delicado que antes, porque bueno, también contamos con la influencia de lo que son las redes sociales, que están influyendo bastante mal a lo que es el periodismo. Porque antes sí que era bastante fácil, pues que si querías información de calidad y verídica, pues te ibas a la tele y veías el periódico o las noticias y tal, pero ya ni eso siquiera.
Yo creo que van a avanzar, como que se van a ir mucho a las redes, y tenemos que saber un poco cómo enfocarlo para que ese periodismo de calidad y que informa no se vaya por las ramas, por decirlo de alguna manera, porque veo que a raíz de las redes sociales, estos nuevos medios, ha sido cuando hemos empezado a ver también mucha fake news, mucho bulo. Entonces creo que habría que quizás regular un poco más todo ese tema para que no se pueda caer en lo fácil, ¿no? Que es el, pues eso, las mentiras, las fake news.
Yo creo que ahora mismo el periodista tradicional empieza, como para mucha gente, a convertirse en el enemigo. Por ejemplo, hace poco, con todo lo que está sucediendo en Torre Pacheco, ocurrió con una periodista de RTV. Ella estaba cubriendo la información y no le estaban insultando, le estaban diciendo de todo, simplemente por intentar informar y hacer su trabajo. Al final, por todo el odio y toda la situación política que se va moviendo, sobre todo, como han dicho las compañeras, por las redes sociales, hace que el periodista parezca el malo de la película, cuando realmente nosotras nos estamos formando para hacer nuestro trabajo, que es informar desde la forma más objetiva posible y desde la verdad lo más cerca que se pueda. Entonces, no sé, yo creo que la situación está bastante complicada para todos estos aspectos.
¿Creéis que sabemos defender nuestra labor y nuestro sector? Porque, fíjate, estamos dejando que influyan mucho las redes sociales, como bien habéis dicho. Lo que ocurre es que en las redes sociales, la inmensa mayoría de los que están influyendo no son periodistas. Consideramos que una persona, si tiene un ordenador y dedos para pulsar el teclado, ya es periodista, y no lo es. Y no están sujetos a un código deontológico, que nosotros sí.
Efectivamente. Ahora es que se lleva mucho, pues, en meterte, por ejemplo, en TikTok y te sale una persona que dice ser periodista te mete ahí toda la carnaza para que te quedes en el vídeo, pero luego realmente no te está contando nada que sea noticia. En muchas ocasiones hay mucha mentira de por medio. Yo creo que deberíamos, pues eso, saber un poco hasta qué punto consumir también ese contenido, porque en cierto modo estamos retrocediendo a la vez que intentamos avanzar, ¿no?
Total.
¿Y de quién es esa función? O sea, ¿quién tiene que hacer eso para que la gente sepa qué información consumir?
Es que, claro, es un tema delicado porque al final sí, decimos que las redes sociales, bueno, son medios que se autorregulan, con lo cual ahí nosotros no podemos hacer nada.
Pero sí, dentro de la labor del periodista sí está. Claro. La labor del periodista es informar, entretener, pero también formar. Claro. Entonces, yo creo que cuando hemos tenido la mayor avalancha de bulos, los medios, y fíjate que estamos, el grupo A3 Media ha sido reconocido internacionalmente por su objetividad, por ser uno de los mayor credibilidad a nivel mundial, el de mayor credibilidad de España. Entonces yo creo que ahí sí podemos hacer un algo porque la gente se dé cuenta de que hay información contrastada y opinión o manipulación disfrazada de otra cosa.
Exacto. A ver, igual es un poco que, de todas formas, por ejemplo, sí que hemos llegado a ver en medios que las noticias que nos han ofrecido en un medio oficial, que la gente confía en ese medio porque es, como decíamos, el periodismo más tradicional, pues al final hemos visto noticias que han sido bulos, que no se han contrastado de ninguna manera. Entonces es como a la gente, por lo menos desde mi punto de vista, le da a entender como si un medio oficial te va a ofrecer esta información, ¿por qué no podría haber yo información en redes sociales si me van a ofrecer lo mismo? Que al final los dos están contribuyendo a la desinformación de la gente, pero es un tema más complicado de controlar.
A ver. ¿Os da miedo que, como las redes sociales tienen esa repercusión, ofreciendo nada, ofreciendo, como decía Sandra, paja? Te dicen, te ponen un titular jugoso y luego no hay nada dentro de eso. ¿Os da miedo de que los digitales o los medios que se mueven por internet, por buscar la repercusión, terminen picando en ese juego?
Sí, sí. Yo creo que ya lo hacen.
Es que eso iba a decir yo. Yo creo que ya está pasando.
En muchos digitales, sí.
Sí.
En muchos digitales, sí. Pero que lo veáis, creo que es bueno, porque si alguien puede cambiar esto, sois las periodistas y los periodistas del futuro. Del futuro de aquí, de la vuelta de la esquina, porque ya estáis. ¿Sabes? Pero sois quien podéis cambiar todo esto.
Ahora mismo todo el mundo quiere tener la información más rápida, ser el primero en todo, conseguir la exclusiva, y al final eso creo que nosotros ya lo tenemos bastante interiorizado, que muchas veces trae consigo la desinformación. Y realmente es triste porque nosotros somos los que tenemos el poder de no desinformar, de desde el principio intentar evitar que a la gente le pueda llegar un bulo, y por esas ganas de tener la exclusiva, al final es como se empiezan a transmitir.
Ese consumismo excesivo, ¿no? O sea, es que ahora mismo nos pasamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama consumiendo. Entonces, yo creo que también es como que toda la información se te queda corta, como si no tuvieses suficiente. Entonces es como que buscan el ir a generar más, el tener, como decía la compañera, la exclusiva antes que nadie, y muchas veces por tener la exclusiva pues se saltan ciertos pasos que tienes que cumplir, porque si no, igual la exclusiva que estás contando no es exclusiva ni es nada, porque la mitad de lo que estás contando te lo estás inventando. Entonces,
yo incluso diría que no es la exclusiva. Pues la exclusiva es cuando tú tienes un tema que no tiene nadie más.
Sí.
Sino la primicia. El ser el primero en llegar a darlo.
Total.
Que muchas veces te lleva a eso. La prisa te lleva a cometer el error porque no has contrastado suficientemente o porque te han intoxicado. Que esto es una cosa que tristemente pasa mucho, ¿no? Pero ¿hay tanto beneficio en ser el primero?
Yo sinceramente creo que no, porque al final sí que hemos visto que hay medios que parecen que se están preocupando más por llevar lo que es una carrera competitiva con otros medios de soy el primero, soy el mejor, tengo más audiencia y tal, y luego se ha demostrado que, mira, sí tienes más audiencia por tal, pero es que verdaderamente la tienes porque has dado una información falsa que todo el mundo está mirando y está viendo porque, oye, mira, este medio ha publicado esto que es mentira, no sé qué. Porque has hecho un programa que es telebasura o porque tal. Entonces, verdaderamente no es por nada bueno que estés dando la primicia. Simplemente estás haciendo una publicidad que ni siquiera es buena publicidad, pero simplemente por tener esa visibilidad, pues ya te sirve como medio.
No, pero es que la visibilidad es dinero.
Claro, ese es el problema.
Y la mayoría de los medios son privados y entonces viven del dinero, ¿no? Claro. O en el tema digital, si tú pones un titular muy jugoso, la gente clica y eso es publicidad. Cada impacto es para la publicidad, es un atractivo muy importante.
Pero mucho.
Aunque luego no haya nada, porque es cierto, o sea, lo que decíais. Hay titulares que te encuentras en los digitales que tú pinchas, ¿no? Es increíble ver, yo me encontré hace tiempo de un actor, es increíble ver el estado que tiene con los 90 años. Y me dio por mirar su fecha de nacimiento. Y justo ese día cumplía 75. Y dices, pues es increíble, sobre todo que lo hayas visto 15 años antes. Porque, no, pues este tipo de cosas las hay, y las hay, y las hay muchas. Sí, sí.
Sí.
¿Y hacia dónde pensáis que puede evolucionar todo esto?
Pues en el momento, un camino muy negro, la verdad.
Yo la verdad es que creo, no sé decirte cómo se podría llegar a solucionar, pero yo creo que esto no va a ninguna parte buena, la verdad. Creo que todo esto al final pues va a desembocar en una pelea y una carrera constante por ver quién, como decíamos, tiene la primicia, se hace famoso antes, tiene más seguidores en las redes sociales. Que el contar la información y el contarla como es. Yo ya lo he mencionado antes, pero yo, por ejemplo, consumo mucho TikTok y me salen muchas personas que dicen ser periodistas y yo, sinceramente, no me siento nada identificada con esas personas porque creo que el periodismo, pues como decían las compañeras, es informar de lo que está pasando, contrastar los hechos, contrastar la información y no como aquí, que pues bueno, en este caso hay un par de personas que se hacen llamar periodistas y salen dándote pues eso, un titular de ha pasado esto y luego te paras a ver el vídeo y todo son suposiciones de esa persona o algo que le ha contado alguien pero que realmente no está fundamentado en nada que realmente se pueda contrastar, se pueda ver que es verdad. Y la sensación que me da es que, claro, al ser un escaparate tan grande, pues al menos la percepción que yo tengo es que se está vendiendo el periodismo como equiparándolo a ser un influencer, a ver quién se hace antes con más números en las redes, a ver quién, pues en fin, no sé, yo sinceramente no lo comparto y me da pena porque pienso que el periodismo es una profesión muy bonita, que es algo que te tiene que gustar y que no eres mejor periodista por tener más seguidores en las redes sociales. Entonces, bueno, no sé muy bien a dónde nos llevará esto, pero no lo veo muy bien encaminado.
¿Tú, Andrea, qué?
Yo es que estoy de acuerdo con las dos. Pienso que el periodismo cada vez va más hacia atrás. Deja de ser una profesión dedicada a las personas para dedicarse al sensacionalismo, al negocio. Y es que al final, solamente hay que pensar, mucha gente cuando le preguntas acerca de qué piensan sobre los periodistas o sobre esta profesión. Una profesión que se dedica a dar un servicio importante porque la información es fundamental para absolutamente todo. Ahora la gente, mucha gente no quiere ser periodista, no le caen bien los periodistas. Todo, sobre todo, pues, por la desinformación, porque piensan al final esto. O sea, no es una cosa que nos demos solamente cuenta la gente que estudiamos periodismo o que nos queremos dedicar a esto. Es que desde fuera ya se ve que hay mucho negocio, muchas ganas de querer ser el primero y que es una situación que, por desgracia, se está agravando en lugar de intentar frenarla. O sea, estamos en una situación muy competitiva y que es muy difícil frenarla. Evidentemente, creo que cualquiera de las que estamos aquí nos gustaría evitarlo, pero es algo que es muy difícil porque al final no depende de nosotras, que somos, por así decirlo, el eslabón más débil, sino depende de mucho más allá y de gente que está mucho más arriba, que al final son los que mandan. Nosotros estamos seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, porque para eso nos hemos formado, para eso somos periodistas de verdad, con menos experiencia, pero considero que la experiencia no es lo único que te hace ser periodista, sino querer hacerlo por una vocación o por realmente querer dar ese servicio. Entonces está complicado, pero bueno.
Fíjate, yo estoy de acuerdo con vosotras. Los influencers, los youtubers, demostraron que con ciertas cositas uno se puede hacer muy rico. Y los medios, como negocio, quieren eso. Quieren, con muy poquito esfuerzo, el conseguir muchos impactos y conseguir mucho dinero. Es verdad. Creo que hay un error cuando el periodista quiere equipararse con un TikToker o con un youtuber. Porque el periodista nunca tiene que ser objeto de la información. El periodista no tiene que buscar el hacerse famoso. Y menos cuando piensas más en tu beneficio que en el hacer bien tu trabajo. Pero también me da la sensación de que esto se va a autorregular. O sea, en realidad vosotras no tenéis que hacer nada para solucionarlo. Tenéis que hacer vuestro trabajo de la mejor manera posible para sobrevivir a la ola. Porque yo a esto le veo mucha similitud con lo que pasó con Telecinco. Empezó Tómbola, luego el Sálvame, las audiencias eran un pico y de pronto España se cansó de programas en los que todo era fingido, todo era mentira y se vendía miseria de otros. La ola pasó y Telecinco se está intentando reinventar porque no saca cabeza. Entonces, ¿a dónde se ha volcado la gente? ¿A la información fidedigna, a un entretenimiento más sano y más familiar? Pues yo creo que con la información va a pasar eso. Cuando la gente se canse de estar recibiendo bulos y de seguir a personajes que este me dice blanco, este me dice negro, pero ninguno me aporta ningún dato que lo afiance, son opiniones todo, son especulaciones, buscarán la buena información. Y sobre todo, lo que sí tenemos que hacer es enseñar a la audiencia que si esto pasa, es por culpa de ellos. Es decir, tienen que ser responsables y tienen que consumir y contrastar ellos mismos, no quedarte solo con un medio. Consumen varios, compara, que así es como se llega a la verdad.
Totalmente. Creo que el problema también es que a estos influencers, a absolutamente todos, se les está endiosando. Entonces, todo lo que digan ellos va a misa. Esto hace que al final a ti no te dé por comprobar nada. Si esta persona lo dice, aunque no sea periodista, tú te lo vas a creer. O sea, no sé, es como que ya directamente se está cayendo en la mentira fácil. Porque se pierden como la necesidad de querer comprobar lo que dice esa persona, directamente te lo dice y mucha gente ya se lo cree. Por el hecho de tiene muchos seguidores, pues por algo será.
Pero porque también nos hemos mal acostumbrado como audiencia. Lo que te cuentan te lo crees y ya está. Antes yo creo que se contrastaban mucho más las cosas. O sea, como consumidor, si tú escuchabas algo en la radio o leías algo en el periódico, como que existía ese afán, esa voluntad propia de ir y buscar y contrastarlo. Y creo que ahora no hay tanto, no existe eso. Igual porque hay mucha oferta y como tienes mucho donde mirar, ya no te apetece, y cuando tenías menos donde enterarte y donde poder contrastar las cosas, tenías más, pues quizás esa espinita de querer saber más y querer buscar más. No sé por qué será, pero yo creo que también es en parte, pues como decía Emilio, mucha culpa nuestra por no hacer, por buscar, por contrastar esa noticia que a lo mejor has leído y que dices, jo, pues esto, ¿qué habrá pasado? Antes yo creo que pues eso, se buscaba más, te preocupaba más de saber de ello, y ahora estamos como ahí en una zona de confort que parece que todo lo que ves y todo lo que escuchas te lo crees.
Mira, si según estabais hablando, le he echado un vistazo a uno de estas cocteleras de digitales, ¿vale? Y así un vistazo rápido, lo primero que he encontrado es ¿qué se ha hecho Penélope Cruz? Las expertas lo analizan. Tiene un rostro más definido, fresco y con efecto buena cara. Bueno, pues tú miras aquí y llegas a la conclusión de que algo se habrá hecho, lo mismo lo lleva haciendo toda la vida, ¿vale? Pero, dicen, se ha mantenido intacta su expresividad y se ha respetado completamente su identidad facial. La clave, según ella, realzar la belleza inherente sin transformarla. O sea, no se ha hecho nada. La conclusión es, se ha cuidado. Pero si yo te pregunto, tú quieres saber, ¿no? Y entonces pinchas dentro. Y esto es un problema. Yo me acuerdo, vosotras no lo conocisteis, pero sois muy jóvenes, un cómico británico, Benny Hill, que era un tipo del humor absurdo, ¿vale? Él tenía un chiste, aunque Julia diga yo, los chistes de cuentos son malísimos, que lo son,
pues sí.
Pero yo me agarro mucho a que todo está en el humor. Y él tenía un chiste que en este caso viene muy bien. Había una pintada en la pared que decía, coma mierda, 100.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Entonces, cuidado con eso.
Ya.
Porque a lo mejor es eso, a lo mejor... porque mucha gente lo sigue, pues los creemos. Y nosotros también lo seguimos. Y lo mismo estamos comiendo mierda.
Totalmente.
No, por lo de la cantidad, no. El volumen.
Yo la verdad que estoy de acuerdo con Sandra, porque yo creo sinceramente que nos hemos acostumbrado a que nos lo den todo ya hecho, que no tienes que ir tú, pues eso, a buscarlo y tal, que es como, sinceramente, la audiencia no es tonta. Posiblemente vea la noticia y diga, si sé que lo que me estás diciendo posiblemente no sea real, pero por el simple hecho de quitar ese filtro que había antes en las personas de decir, oye, vale, sí, tú me estás diciendo esto, pero a lo mejor... Porque además también lo que decíamos, a lo mejor lo estoy leyendo en un medio que tiene una ideología o una política de una manera, y si lo veo en otro medio, me lo cuenta de otra manera. O sea, hay que, pues eso, tener un filtro y decir, vale, voy a tener cabeza de mirarlo aquí, 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 y ya saber extraer qué es lo que me interesa y cuál es la información verdadera. Pero siento que ahora, como dices, estamos literalmente todo el día expuestos ante un escaparate que nos bombardea con noticias, que ni siquiera noticias, con titulares, porque las noticias son vacías, que es como, te has acostumbrado a que te lo den ya, que es como, ya está, no ni me voy a molestar en buscarlo, porque hay un montón.
Uno de los titulares más sonados en estos digitales en los últimos años ha sido el de, no creerás la casa en la que vive Pablo Motos. No hay en ninguno ni una sola fotografía de la casa de Pablo Motos porque no han entrado en casa de Pablo Motos. Pero te ponen eso, no creerás, Pablo Motos, y la gente entra. El que le gusta a Pablo Motos porque le gusta, y el que no, para poder seguir odiándolo.
Total. ¿Sabes?
Pero ya está. Entonces, no, tiene un casoplón, tiene Pablo Motos, tiene un casoplón, ¿lo ha visto? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Da igual, ¿no?
No.
Pero es jugar a eso. Os voy a pedir una pequeña conclusión, porque estamos agotando nuestro tiempo. Una conclusión a cada una, a ver cómo lo veis.
Pues, sinceramente, con todo lo que hemos dicho, pues sí, que va hacia un camino muy negro, pero bueno, que ahí está en nosotras de seguir trabajando para que la información que brindemos sea la correcta, y también un poco sea trabajo de la audiencia de volver a tener ese filtro de decir, no me voy a creer todo lo que me digan, porque igual no es verdad.
Al igual que ha dicho mi compañera, aunque ahora mismo es una situación difícil, un buen periodista, un periodista de verdad, nunca va a ser el enemigo de ningún ciudadano, aunque no te guste lo que diga, aunque no estés de acuerdo, un periodista de verdad que le importe su profesión va a hablar lo más cercano posible a la realidad, y lo importante es seguir trabajando cada uno desde su posición para tratar de que la gente pueda recibir una información de calidad. Al final para eso estamos nosotros, y sea más o menos difícil en el futuro, pues de nosotros también tenemos que tratar de sobrellevar la situación.
Yo por mi parte, pues igual un poco lo mismo que han dicho mis compañeras. Creo que al menos por nuestra parte, pues siempre vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y de transmitir pues la verdad, pero pues creo que también es trabajo de la audiencia el no caer en esas fake news, en esos bulos, en esas noticias que nos cuentan en muchas redes sociales, y bueno, pues eso, pues pienso que trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero que también hay una gran parte de tarea en el público.
Pues me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con que vamos a intentar hacer el mejor trabajo, vamos a intentar contar siempre la verdad. La verdad no va a gustar a todo el mundo, pero es la verdad. y a partir de ahí, pues no las odien, no las odien, porque ya han visto que son jóvenes, que están preparadas y que además ven todavía, dentro de ese futuro oscuro, por cómo va avanzando todo, pues un rayito de luz, y ellas quieren ser parte de ese rayo de luz. No las odien. Odienme a mí si quieren, por lo de los chistes malos sobre todo, pero no pasa nada, no pasa nada, no, no se lo voy a tener en cuenta a nadie. Bueno, pues Andrea, un placer que te hayas sumado a esta tertulia. Y a Sandra y a Julia, pues os sigo viendo, y el lunes que viene, si queréis, otro ratito echamos, ¿vale?
Nos vemos.
Gracias.
Más de uno, Valdepeñas. Onda Cero.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Siguen declarando en sede judicial la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Declaran como investigados en la parte del caso Coldo que investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Ambos estarían implicados supuestamente en la trama de mordidas de adjudicación de obra pública, la trama encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El gobierno se está poniendo nervioso, dicen desde el Partido Popular, y lo argumenta su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, en la información según la cual está habiendo intromisiones del director adjunto operativo de la Guardia Civil en las investigaciones de la UCO que afectan al gobierno y al entorno de Sánchez. El PP ha registrado ya una petición de comparecencia del ministro Marlaska. Congreso, Ignacio Jarillo.
Así es, según esta información, varios mandos de la UCO, dice el PP, denuncian que el director operativo Manuel Lamas, por indicación del ministro de Interior, está tratando de averiguar cuestiones sobre el gobierno de Sánchez que siguen bajo secreto judicial y que el presidente está cada vez más inquieto.
Esto al gobierno le está poniendo muy nervioso y por eso quiero anunciarles, hemos registrado una petición de comparecencia en pleno del ministro Grande Marlaska para que nos explique estas presiones intolerables a sus compañeros de la UCO.
Dice el PP que se repite la historia cuando Grande Marlaska presionaba al coronel Pérez de los Cobos para que le contara qué se estaba investigando sobre el 8M de 2020.
Y mientras el PSOE sigue volcando toda la artillería en el caso Montoro, focalizando la responsabilidad en Núñez Feijóo, el ministro de Justicia Félix Bolaños pide que se deje actuar a la justicia, pero no duda en avanzar su parecer.
No es que el gobierno del Partido Popular privatizara servicios públicos, que lo hacía, sino que privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Por tanto, estaríamos ante unos comportamientos gravísimos que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio público, un servicio a la ciudadanía.
El ministro de Justicia, que ve truncado su objetivo de sacar adelante la reforma del Poder Judicial en el último pleno del curso político, también se ha tenido que retirar la reducción de la jornada laboral, proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en ambos casos por falta de apoyos. Veremos qué pasa con el decreto antiapagones, porque Podemos ha anunciado que votará en contra. Pablo Fernández, portavoz parlamentario.
El gobierno, incluso con la situación vivida del apagón, sigue defendiendo los intereses del oligopolio energético y está tratando de engañar una vez más a la gente, contándole que va a hacer algo contra los apagones cuando la realidad es que no va a hacer absolutamente nada.
Así las cosas, el gobierno dependerá de una abstención del PP o de Vox para poder convalidar el decreto. Y Sumar, que no tira la toalla con los permisos parentales que quieren que se apruebe ya en Consejo de Ministros, no se ha metido en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la previa a lo que se lleva a esa reunión del gabinete. Pero el ministro Urtasun está convencido de que será realidad, si no mañana, en el próximo Consejo.
El hecho de que el Real Decreto de Permisos vaya o no vaya a la CDGA de hoy no excluye que pueda ser aprobado el día 29 en el Consejo de Ministros. Y por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo el objetivo de que ese Real Decreto Ley sea una realidad antes de que finalice antes de la pausa del verano.
Pendientes, además, de la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso, está a punto de comenzar, convocada para detallar el avance del decreto que contiene las amenazas arancelarias de Trump, pero ya aprovechará para dar cuenta del expediente de infracción abierto por la Comisión Europea a España a propósito de las leyes que ha utilizado el gobierno para imponer condiciones en operaciones como la OPA del BBVA al Sabadell. Mejora la situación de los incendios, ya ha sido controlado el que se declaró en Villena, Alicante, que ha pasado a nivel 1 de alerta. Mejora también la situación en la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo. Se ha rebajado la alerta a nivel 0 y el que todavía está en fase de control es el de Valdecaballeros, en Badajoz, que lleva 2.400 hectáreas arrasadas. El 62% de las jóvenes ve la violencia masculina como algo inevitable. Es una de las conclusiones de un estudio de Plan Internacional que ha seguido la evolución de 142 chicas de 9 países desde su nacimiento hasta su mayoría de edad, Beltrán Jarillo.
Este nuevo informe afirma que al llegar la adultez, muchas de estas jóvenes piensan que estos comportamientos violentos pueden cambiarse o aprenderse. Así lo explica Violeta Castaño Ruiz, responsable de investigación del Plan Internacional.
Vemos que más de la mitad de las adolescentes creen que la violencia masculina es algo natural e inevitable y que es responsabilidad de las propias niñas y adolescentes protegerse de esta.
Los resultados muestran una imagen de niñas que crecen en un mundo donde la violencia limita sus libertades y oportunidades. Plan Internacional hace un llamamiento a líderes, donantes y sociedad civil para que inviertan en programas que promuevan los derechos de las niñas.
De todo ello hablamos a partir de las 2 de la tarde cuando abordemos la actualidad de este lunes 21 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hay Radio Estadio.
Desde las 9:20 de la noche, semifinales de la Eurocopa Femenina. España-Alemania. La selección española busca derrotar por primera vez en su historia a la selección alemana y hacerse con un puesto en la final. Este miércoles, Eurocopa Femenina en Radio Estadio. Con Félix José Casillas. Onda Cero. Tu radio.
De Ciudad Real, Onda Cero. Teatro.
A esta hora, cada día, puro teatro. El programa de Onda Cero en el Festival de Almagro, con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, Iberdrola y Global Caja. Colaboran Ayuntamiento de Almagro, Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades y Festival de Almagro. Onda Cero, emisora oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Teatro.
Alcanzamos la 1:06 en la sintonía de Onda Cero en la provincia de Ciudad Real. Ahora las tres emisoras al unísono. Ya saben que abrimos una ventanita al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y que cada día nos trasladamos hasta allí y ya afrontando la última semana de esta 48ª edición. Javier Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Consoli? Pues sí, aquí en esta recta final, pero no por ello menos intensa. La verdad es que tenemos una semana impresionante, cargada de eventos, cargada de obras. Ya saben, lo venimos diciendo durante toda la programación, la mejor manera de hacerse cada uno su festival es a través de Global Entradas. Ahí es el portal que Global Caja dispone para sacar las entradas y ahí uno puede ver las que todavía están libres, las funciones que todavía tienen aforo, y la verdad es que una semana por delante impresionante. Hoy tenemos en el Corral de Comedias además una teatralización de versos y enredos con una compañía de Castilla-La Mancha, teatralizadas Corral de Comedias de Almagro. Está conmigo y voy a saludar ya a Beatriz Naranjo. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y conmigo también está Lola Fernández, que está en la música.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Y enseguida voy a ir con vosotras, pero antes quiero saludar pues a quien es uno de los grandes partners principales de que nosotros hayamos repetido este año aquí en Almagro y estemos con el festival, y es Global Caja. Todos los días lo remarcamos, insistimos en ello. Probablemente la entidad, una de las entidades más comprometidas con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y saludo a su directora de comunicación, que es Lucía Mayol. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Encantado de saludarte. Bueno,
igualmente.
Almagro y Global Caja hacen una, digamos, una pareja, no sé si casi perfecta, pero que se pierde ya en el espacio del tiempo, porque incluso antes de que fuera Global Caja, lo que era la Caja Rural de Ciudad Real, siempre estuvo muy unida al festival.
Sí, la verdad que nuestra relación ya es una relación de largo plazo. Hemos ido, creo que, creciendo juntos. No se entiende de otra manera que el evento cultural por excelencia de Castilla-La Mancha tuviera otro compañero de viaje que no fuera la entidad financiera líder de nuestro territorio, como es Global Caja. Y creo que es una relación simbiótica, que nos vamos retroalimentando siempre con el objetivo de generar valor pues tanto al festival como a las personas que que lo disfrutan, que forman parte de él y sobre todo pues apoyar esa contribución, vamos, contribuir al desarrollo social y económico de no solo de Ciudad Real, sino de toda Castilla-La Mancha.
Además la relación es sana, y digo por qué, porque una relación crece, es sana cuando crece. Y por ejemplo, que venimos hablando, pudimos hablar además con las beneficiadas aquí hace una semana de las dos becas que Global Caja, que eso es novedad este año, ha dispuesto para el alumnado de artes escénicas y el impulso que le ha dado a la plataforma Corral apostando por el talento joven, talento de aquí, de la comunidad autónoma también, porque son alumnas, eran alumnas en este caso, eran dos chicas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Cuenca, Lucía.
Sí, a ver, lo que pretendíamos este año era que de otras ediciones pues siempre se nos quedaba, no como corto, ¿no?, pero teníamos la necesidad de, queríamos sacar Almagro de Almagro y hacerlo extensivo y que toda la gente de Castilla-La Mancha pues conozca un poco más de cerca el festival, que hay veces que nos quedamos como en las provincias, ¿no?, y no somos capaces como de hacer ver a otras, a la gente de toda Castilla-La Mancha el potencial. Entonces, así, de la mano del festival, se nos ocurrió poner en marcha la primera convocatoria de becas para estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Cuenca y darles la oportunidad de que vivan Almagro desde dentro. Lo que nos ha llegado es que ha sido para ellas, porque fueron dos chicas las ganadoras de esta beca, ha sido para ellas una experiencia súper enriquecedora y, bueno, han dicho que ya con beca o sin beca, la próxima edición del festival, ahí estarán.
Con la boca abierta, con la boca abierta. Bueno, pero es que Global Caja, ya digo, es, digamos que es una entidad que está, voy a utilizar todos los prefijos posibles, hiper, super, mega comprometida, está globalentradas.com, que lo repetimos todo, que es el portal que Global Caja dispone para la compra de entradas, que es la, además yo digo que es el instrumento más útil para organizarse el festival, pero es que luego dispone de lugar propio. Está el Palacio de los Villarreal, que es espacio de Global Caja, donde además se puede ver la exposición Barroco Infinito, que es encima el cartel oficial o digamos que es la creación de quien ha diseñado el cartel oficial de esta 48ª edición. Lucía.
Sí, es una manera de estar presentes en el festival y eso pues tenemos, el como bien has dicho, Javier, el Palacio de los Villarreal, es ese espacio Global Caja, que acoge 7 representaciones teatrales, el espectáculo musical El Espíritu del Agua y la exposición que comentas, Barroco Infinito. Este año el cartel es una maravilla y es, creo que, como un trabajo de justicia, ¿no?, visibilizar todo el esfuerzo y el trabajo creativo que hay detrás del cartel. Y qué mejor manera de hacerlo que con una exposición que nos adentra en el universo de la ilustradora, de Carmen García Huerta. Entonces, bueno, yo animo a toda la gente que no haya pasado por ahí a que se acerque y lo vea, porque realmente merece la pena.
Bueno, y luego es que cuidan todos los detalles, porque uno va al espacio Global Caja y termina con la sensación Global Caja, porque además, previendo el calor de Almagro, como hicisteis también el primer día, el día de Cristina Hoyos, además repartir botitas de agua fresquísimas, que es estupendo para el calor de Almagro cuando llega a las 8 de la tarde o bien las 11, que da igual porque aquí el calor de La Mancha es duro, y eso se agradece muchísimo. O sea que digamos que hasta cuidáis a los espectadores que se acercan a vuestro espacio.
Sí, bueno, es que siempre decimos, ¿no?, nos gusta que un patrocinio, como en este caso cultural, pues que trascienda de esa perspectiva cultural e ir un paso más allá. Entonces, entendiendo nuestro compromiso desde el punto de vista más amplio, pues lo que intentamos también es mejorar la calidad de vida de las personas. Y en Almagro, que como a mí me gusta siempre decir, es donde nace el calor, pues una de las mejores maneras de hacerlo es pues intentando que esta gente, que las personas sobrelleven mejor el calor, ¿no?, de esta época del año. Entonces, sí, repartimos agua, abanicos, sombreros, sí, o sea, sí, todo con el objetivo eso de que la estancia y disfrutar del festival pues sea lo más placentero posible.
Es verdad, los países de Global Caja también. Y luego ya, por último, ya por rematar, para que vean que la integración es total, también estáis en la creación, en la producción, en la elaboración. Tenéis, bueno, la compañía, la creación elegida este año ha sido Errantes, de la compañía Escándere, que ha sido una compañía que ha trabajado en el Corral de Comedias durante todo el festival, con una propuesta dirigida al público familiar. Y luego en el Picao Plus también habéis participado como productores, o sea que ya más es imposible, como diría el otro.
Bueno, colaboramos con dos de los espectáculos también, pues para ir un paso más allá y ayudar también pues a las compañías y demás, ya que pues que se visibilice, apoyar la cultura desde dentro, no solo al patrocinio en general, o sea, el patrocinio al festival en general, sino también colaborar con estas producciones. Y bueno, en esto siempre intentamos crear como un espectáculo ad hoc para Global Caja. Otros años ha sido Viciverso, el Caballero Don Dinero, que se representaba frente a nuestra oficina, y el Picao nos apetecía también que fuese como un recorrido callejero, ¿no? Que ya no solo es teatral, sino también te hace ver la riqueza patrimonial que hay en Almagro y lo bonito que es, y empaparnos de toda la cultura castellano-manchega.
Pues solo me queda darte las gracias, Lucía, a ti, a todo el equipo de Global Caja, cómo cuida, cómo mima, cómo diría incluso ama, ¿no? Que es la palabra que mejor le vendría a este certamen, a este festival que va creciendo, y también cómo nos habéis cuidado a nosotros, que gracias a vuestro cariño y a vuestra mecenazgo, hay que decirlo así, también es posible que podamos estar un año más contando a todos los oyentes la maravilla del festival y también pues la maravilla de sus patrocinadores. Así que te mando un beso fortísimo desde aquí de Almagro, desde el Palacio de los Condes de Valdeparaíso, y nos vemos esta semana, que todavía tenemos festival por delante.
Justo, muchísimas gracias a ti, Javier, también a todo el equipo. Gracias a vosotros también hemos estado en la cultureta, así que nada, un placer.
Vaya, vaya, vaya.
Sí, nada, ahí estaremos siempre apoyando la cultura y apoyando el crecimiento social y económico de nuestra tierra.
Sí, señor, pedazo de programa que salió en la Plaza Mayor de Almagro, lleno a la una y media de la mañana. Que a quien se le diga, dice que estaba lleno la plaza, pues llena la plaza a la una y media de la madrugada para ver la cultureta. Lucía, un beso enorme para ti y un abrazo para todo el equipo. Muchísimas gracias.
Un beso de vuelta. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Bueno, el festival que sigue, el festival sigue con Diversos y Enredos. He saludado a Beatriz, he saludado a Lola antes. Bueno, Beatriz, cuéntanos qué vais a presentar esta tarde en el Corral, esta tarde noche, a las 11 menos cuarto en el Corral de Comedias.
Bueno, pues Diversos y Enredos es una obra teatralizada hecha y escrita para el Corral de Comedias de Almagro. Cuando escribimos esta obra, Javier Calzado, Carmen Villaverde y yo, ¿sí? Teníamos muy claro que queríamos meter a los grandes clásicos del siglo de oro, los más conocidos, ¿sí? Que fuera una obra muy entendible para un público multigeneracional. O sea, para todos los públicos. Y claro, el verso, no, mucha gente no lo entiende. O sea, soy yo incluso que voy a la Compañía Nacional y hay cosas que se me van. O sea, tienes que estar como muy centrado encima para no perderte. Entonces, nosotros teníamos claro eso, que fuera una cosa entendible. Y entonces elegimos a los mejores del siglo de oro, Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega, y hemos hecho un popurrí en el que contamos, somos tres cómicos de la legua, uh-huh, afincados en Almagro, y estamos, bueno, nos enteramos de la visita de un personaje eminente y muy importante para nosotros. Entonces ahí vamos y decidimos ensayar los mejores versos. Bueno, como decirte, para este festival contamos la presencia de la música en directo de Lola Fernández Teva.
Que aquí la tenemos, la tenemos.
Efectivamente, que para nosotros la música en directo, bueno, pues le da un handicap, un plus para nuestra función.
Bueno, es compañía de Castilla-La Mancha, tú además eres de Bolaños. Sí. Lola es de Jaén, pero vive en Alicante y, bueno, pasó por Ciudad Real. Y es la responsable de la música esta noche. Y cuéntame, ¿qué instrumento has traído que nos vas a tocar para terminar hoy el programa? A ver.
Pues el instrumento se llama hanpan,
es Campa. Un instrumento inventado en Suiza, pero a posteriori surgieron muchos fabricantes en España, en toda Europa y ya incluso en varios lugares del mundo. Y bueno, es un instrumento metálico de percusión y tiene una sonoridad muy especial y muy mágica, que si queréis pues...
Por favor.
Os puedo mostrar.
Es como una especie, es un instrumento que yo cuando lo he visto que venía... quítate si quieres los auriculares, no hace falta ya que los tengas. Cuando ha venido, la traía a la espalda y digo que trae una antena parabólica, porque claro, porque es que es tal cual. Paco, échale alguna fotito para que luego lo subiremos a redes, para que vean los oyentes luego de qué instrumento estamos hablando. Nunca mejor dicho, te sentimos, pero con arrobo, tocar, parece un brasero de picón, pero no lo es. Así que esto de aquí suena, que se llama jampa, en las manos de Lola. Así que cuando tú quieras.
Un apunte importante, y creo que es la primera vez que suena este instrumento dentro del Corral de Comedias.
Es verdad, lo habías dicho antes.
Y posiblemente también en el festival. Pues... me gustaría invitar a Bea que me acompañara, vale, porque sí. Es como hacer una pequeña muestra de lo que vamos a hacer esta noche.
Vale, vamos a recitar unos versos y ella va a acompañar durante esos versos.
Adelante.
Desmayarse, atreverse, estar furioso. Áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo. Enojado, valiente, fugitivo. Satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
Estupendo, qué maravilla, qué maravilla. Pues esto es amor, quien lo probó lo sabe. Ya me dirás cómo tú lo has aprendido, que yo intento aprenderme el soneto de Lope Vega mil veces y no soy incapaz.
Pero... son muchos años, Javier, muchos años.
Ya. Bueno, terminamos, que se nos va el tiempo esta noche en el Corral de Comedia. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Lola.
Gracias.
Esta es la magia del Festival de Almagro. Un lunes, y creo que está lleno el corral. No sé si quedará alguna, sí, pero creo que ya está lleno. Bueno, pues mañana regresamos. Gracias, Consoli. Gracias, Emilio. Abrazo para todos los amigos. Y ya saben, la vida es puro teatro.
A esta hora, cada día, puro teatro. El programa de Onda Cero en el Festival de Almagro. Con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, Iberdrola y Global Caja. Colaboran Ayuntamiento de Almagro, Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades y Festival de Almagro. Onda Cero, emisora oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Teatro, lo tuyo es puro.
Valdepeñas, 99.8.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón, 219 euros. Confortable Cheslong, 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Este verano, ven a disfrutar de la auténtica gastronomía mediterránea en la antigua bodega Los Llanos. Te invitamos a degustar delicias tradicionales y vanguardistas en nuestro patio manchego, el lugar perfecto para disfrutar en familia y con amigos. Y muchas noches contaremos con música en vivo. Las noches de verano pasarás en la mejor terraza de Valdepeñas, la antigua bodega Los Llanos.
Colival es significado de compromiso, respeto y pasión que nos lleva a ser más que una cooperativa que solo produce unos excelentes aceites. El trabajo diario, la apuesta por la diferenciación, por la economía circular, la búsqueda constante de la calidad, el cariño que le ponemos desde el campo a la cocina, nos hace ser un modelo cooperativo diferente. Colival, hemos estado ahí, estamos y seguiremos estando. La luna no
miro. Bienvenidos al restaurante Casa de Gavilla, un clásico en la plazoleta Balbuena de Valdepeñas, con una amplia terraza rodeada de árboles. Es el lugar perfecto para disfrutar en familia, con amigos. Ofrecen una carta variada que destaca la cocina manchega y española. Y si buscáis un buen sitio para tapear o compartir raciones, aquí encontrarás lo mejor, respaldado por años de tradición. Reserva tu mesa al 926-322-649. Casa de Gavilla, el lugar ideal para comer, cenar y tapear en Valdepeñas. La luna no miro, el sol
no se ha apagado. Bioval Clínica ya tiene abiertas sus puertas para cuidarte. Descubre un centro integral de salud donde tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos una amplia gama de especialidades para cubrir todas tus necesidades. Odontología, otorrinolaringología, dermatología, urología, psiquiatría, aparato digestivo y medicina estética. Ya estamos en horario de verano, de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas. Y si no tienes tiempo entre semana, los sábados atendemos con cita previa. Visítanos en calle Pintor Mendoza 55, Valdepeñas. Bioval Clínica, tu salud, nuestra prioridad.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero. Más de uno Valdepeñas.
Bueno, Andrea y Sandra se han ido, lógicamente. Julia continúa aquí. Y por aquí vamos a seguir. Bueno, estamos escuchando la noticia. Esta canción viene acorde de que nos ha escrito precisamente al WhatsApp Mari Carmen y nos ha mandado la letra, porque dice que es una letra perfecta para el tema que estábamos abordando, de información, periodismo, influencer y demás, y para muchas más cosas. Pues dice, esta letra tiene muchas lecturas, también para niños, jóvenes, cualquiera que graba vídeos de cualquier índole lo sube a las redes, sí, y puede ser muy interesante. Bueno, por aquí, Isabel nos desea una semana súper, súper estupenda y nos da los buenos días. También lo hace Juan, que dice, buenos días, saludos aquí al pie del cañón, a sus órdenes. Hombre, no, a sus órdenes tampoco, Juan. Cristina, mira, lo de Cristina es, de verdad, luego dice ella que maravilla. No, que no canta, maravilla total, fíjate, nos manda esto, mira.
Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero,
qué maravilla, cómo nos canta Cristina. Tenemos a Manuel también por aquí, saludos, enhorabuena por la mini tertulia que habéis mantenido, las tres compañeras periodistas con las que has compartido micrófono, se las ve plenamente conocedoras de lo que tienen entre manos, reitero mi felicitación, pasad buen verano. Y bueno, no sé si habrá más, pero estamos pendientes también de esto. Lo que ocurre es, precisamente, en cuanto a informaciones e intoxicaciones y demás, fíjate que ha habido una nota de Ecologistas en Acción que ha circulado hablando de Villalba de Calatrava, que es una pedanía dependiente de Viso del Marqués, ¿sí?, una tala indiscriminada de árboles, ¿vale? ¿Sí? Pero aquí hay una nota previa del Ayuntamiento de Viso del Marqués que de lo que habla es precisamente de que se iban a talar árboles por motivos de seguridad. Entonces, para poner el acento y aclarar un poco las cuestiones, pues saludamos a la alcaldesa de Viso del Marqués, si te parece.
Sí.
Fátima Victoria Ginés, bienvenida, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenos días, Emilio.
A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes talar árboles ahí indiscriminadamente?
Pues a ver, se están talando esos árboles pues porque son en su mayoría pinos que tienen un grado de inclinación muy pronunciado, y que efectivamente al tratarse de estar en plazas que la gente normalmente transita, pues lo vemos conveniente el que se retiren esos árboles.
Claro, la gente no lo sabrá. El pino es un árbol que tiene unas raíces, sobre todo superficiales, no profundizan mucho, y encima cuando pasamos periodos de sequías prolongadas, hemos tenido una primavera lluviosa y ahora llevamos otra vez tiempo sin llover, la tierra se ahueca. Y claro, puede ser que con corrientes de aire el pino diga, me tumbo un rato, y si pilla a alguien la liamos.
Pues sí, la verdad que estamos primando la seguridad de los ciudadanos, ante todo. Eso es una parte, los pinos que se están quitando por el grado de inclinación que tienen. Este invierno, bueno, en la época de lluvias y de aire que hemos tenido esta pasada temporada, solo en la aquí en Viso del Marqués, igual que en otros muchos municipios, pues se tumbaron por el viento 13 árboles. Y lo que no queremos que pase, y más en una zona en las que son plazas, como bien comentas, pues lo que no queremos es que pase ninguna desgracia. Luego, por otra parte, pues hay árboles en la plaza, en una plaza que es en la que igual más árboles se van a quitar. Tenemos una plaza de unas dimensiones pequeñas y en la que existen 50 árboles entre acacias, olmos, cipreses, moreras y otra clase de árboles, y estoy hablando que en una circunferencia de 2 metros tenemos 3 árboles. Oiga, tenemos 2 moreras y un ciprés. Entonces,
pero eso se asfixian
las moreras
se
están muriendo, el ciprés por la parte de las moreras está. Entonces, pues bueno, lo que estamos intentando es pues un poco sanear todo el tema del arbolado que tenemos y donde haya, por supuesto, que sembrar árboles, pues se sembrarán.
Julia, ¿qué ibas a decir?
Con este descontento que parece ser que están expresando pues ecologistas y parte de los vecinos, ¿plantean ustedes plantar otros árboles fuera de zonas de riesgo, que podríamos decir que son más transitadas?
Donde sea necesario, sí, y ya no con esos portes tan grandes, ya unos árboles que sean adecuados a la zona de jardín, porque ya te digo que hay algunos árboles que tienen unas dimensiones muy grandes.
Pues ahora mismo lo que hay que hacer es primar la seguridad de los vecinos, lógicamente, porque si un árbol se cae y tenemos una desgracia, un daño personal, pues sería lamentable. Y luego, pues claro, lógicamente se estudiará el renaturalizar las zonas que lo necesiten y volver a plantar.
Pero como te comento, en una plaza que
no sí, sí, que en esa plaza no cabe más. Que en esa plaza
en
está.
En una plaza que ya te digo que hay 50 ejemplares de árboles totalmente diferentes en los que unos a otros se están asfixiando.
Bueno, seguro que encontramos fuera de la plaza. En otras zonas del término municipal, seguro que encontramos sitio donde poner árboles y hacer zonas arboladas, que no estaría de más, que es cierto que nosotros necesitamos tener árboles, y es muy bueno, pero siempre velando por la seguridad. O sea, una cosa no va reñida con la otra.
Efectivamente.
Pues, alcaldesa, muchísimas gracias por habernos aclarado la cuestión, porque se está produciendo mucho ruido en internet, en las redes, por esa nota de Ecologistas en Acción, y creo que, bueno, pues también había que informar a los vecinos que no es una tala indiscriminada, sino una tala selectiva y por seguridad, para que lo sepan también. Hablaremos dentro de poco, que tienen ustedes una cita, ustedes el 25, muy interesante. No vamos a mezclar unas churras con merinas, que luego pasa lo que pasa.
Vale. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
La 1:31, casi 32. Dos consejitos o tres y terminamos hoy con música.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares, más de 3 décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
La belleza siempre nos ha inspirado. La belleza de palacios de ensueño, de pueblos encantadores y mitos atemporales. Descubre la belleza de las islas griegas, con vuelos y bebidas incluidas desde 1.113 euros. Reserva en Zafiro Tours Valdepeñas, calle Castellanos 5, MSC Cruceros. Un viaje hacia la belleza.
A ver, ¿y a ti cómo te gustan?
A mí me gustan alemanas. Con estilo, con presencia, así, que sean muy bonitas.
Ya, pero todo no es el exterior, ¿no?
Bueno, claro, también quiero que cubra todas mis necesidades. Y no solo ahora, que lo haga por muchos años. Y garantizado.
Pues está claro, tu cocina está en Belmo.
Especial Cocinas en tus grandes tiendas Belmo. Gran presentación modelos 2025. En Manzanares, en el Polígono Industrial junto al campo de fútbol. Y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Cocinas Belmo.
Amor a primera vista.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
Bueno, la 1:33, Julia, hoy si te parece nos vamos a despedir con música, con los cantantes antiguos y le dejamos este ratito a Gonzalo, ¿te parece?
Claro que sí.
Venga, pues vamos a ir con ello, que ya nos, es que nos pilla el toro. Aquí en este programa, desde que se fue DJ Benny, pues la buena música, una de dos, o nos ofrece algo Nieves, o en este espacio, cantantes antiguos, con Gonzalo Poveda. Gonzalo, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, hola, ¿qué tal?
Pues una semanita corta ha sido, ¿eh? Bien, bien, yo estaba aquí esperándote. Uh-huh. Y además, ya, cuando empieza a sonar la buena música, ya sé que vienes por la puerta. ¿Qué nos has traído? ¿Qué es esto que está sonando?
Pues hoy traigo de Yankee la mermelada.
Ah, bien. Ah, para endulzar un poco a la gente, ¿no? La mermelada.
A todo el mundo gusta la mermelada con las tostadas.
Sí, y bueno, y al que no le gusta la mermelada le gusta la confitura, que no sé la diferencia que tendrá, pero bueno, ahí están. Bueno, este tema es...
Going Underground.
Ahora, pues vamos al metro, al subterráneo. ¿Y qué es lo que nos tienes que contar de esta canción, de Jam, de lo que tú quieras?
Pues mira, esta canción es del año 1980... Su género es New Wave, More Revival y Punk Rock. New Wave, que es que me gusta a mí mucho el New Wave, es la nueva onda.
Sí.
Y poco más, que fue un gran éxito en el 1980. Y sus componentes del grupo son Paul Weller, que es la voz y la guitarra, Bruce Foston al bajo y Rick Vale a la batería, que recientemente falleció el 17 de febrero de 2025.
Sí, sí, tristemente sí. ¿Te gusta a ti mucho The Jam?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo te aficionaste a ellos? O sea, ¿cómo encontraste esta música?
Pues la de Dance Entertainment no sabía que salía la película de Gentleman, Los Caballeros de la Mafia, salía. No, sale al final.
Dance Entertainment.
Sí, sale al final.
Dance Entertainment, que es el otro tema que traes. Espérate, lo vamos a pinchar que está por aquí. ¿Esta canción es de las primeras que conociste desde Jam?
No, creo que era más Going Underground.
¿Sí?
Me voy a la clandestinidad, creo.
Bueno, son dos buenos temas.
Sí.
Dos buenos temas. ¿Dónde los pondrías a The Jam? O sea, si tú tuvieras que hacer un ranking de la música que te gusta, ¿estos estarían muy altos?
Ingleses, y el apartado de inglés lo pondría en el top 3 o así.
¿Top 3?
Sí.
Top 3. ¿Quién sería tu top 1? Pues ya, claro, ya me incita esa pregunta.
¿De música inglesa? Pues,
sí.
No sé, quizá Queen.
Bueno, es que
he visto la película muchas veces. Y...
Es que Queen es otro nivel. Ah. O sea, lo de Freddie Mercury no era normal, 30 años después de su muerte.
Sí, en el 91 murió.
Y se le sigue recordando. Es que es impresionante. Bueno, cuéntame de esto, de Dance Entertainment.
Pues Dance Entertainment es un género de rock alternativo del año 81. Y bueno, la canción habla un poco de que es un entretenimiento, de... Un poco de la vida cotidiana.
Y lo que pasa es que la vida cotidiana de estos tíos pues empiezan enumerando cositas que son bastante llamativas, que si la asignan a un coche, que si el llanto de un bebé, que si no se queda la llosa. Sí, unos personajes curiosos. ¿Algo más me cuentas de Jam?
Pues de Jam estuvo activo del año 72 al 82, 10 años.
¿10 años solo?
10 años estuvieron, fue muy fugaz.
Jo, bueno, pero para ser fugaz han dejado un buen recuerdo,
sí.
Porque fíjate los años que han pasado y yo creo que hay mucha gente que sigue recordando y sigue reconociendo a The Jam. La mermelada. Es que te dejaron un buen sabor de boca, como son mermelada.
Claro.
Pues esto es entretenimiento. Estos son los cantantes antiguos con Gonzalo Poveda. A que si te pregunto qué vas a traer la próxima semana, me vas a dejar con la duda.
Misterio.
¿Ves? Ya sabía yo por dónde iba a ir la cosa. Es que lo sabía yo. Oye, no, no sé si te he preguntado, ¿eres más de Beatles o de Rollins?
Rolling.
¿Tú eres más Rolling?
Rolling, porque yo soy más, siguen activos. O sea,
yo soy más Beatles.
Ah, bueno.
Yo soy más Beatles. No, escucha,
o,
¿no?
O como si digo los Who.
También es bueno. También es bueno, los Who, también es bueno. Pues, Gonzalo, que pases buena semana.
Gracias, muchas gracias.
Y en 7 días descubrimos o recordamos a más cantantes antiguas.
Espero que venga mucha gente.
Espero que sí. Y recuerden, esto es radio y esto es entretenimiento. That's entertainment.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Gamma Valverde cumple 60 años y para celebrarlo todos los meses tienen ofertas especiales. Este mes de julio, azulejo porcelánico imitación madera de primera calidad por 12,95 euros el metro cuadrado. Y para que no se te escape esta u otras ofertas, síguelos en Instagram, Facebook o visita sus instalaciones en Carretera de la Solana, en Valdepeñas. La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde.
La Solana se viste de fiesta. Del 24 al 29 de julio, ven a disfrutar de la feria y fiestas de Santiago y Santa Ana. Concursos con carácter regional, atracciones para los más pequeños, pasacalles, Festival Nacional de Folclore, Concentración Nacional de Motos Clásicas y mucho más. Jueves 24 de julio a las 22 horas, en el Parque de la Avenida del Deporte, inauguración oficial de la feria. Pregón a cargo de Jesús Vela Coracho Jareño. En la Plaza Mayor, a las 22.30 horas, la Orquesta Sonital te hará bailar toda la noche. Ven y vive la feria y fiestas de la Solana.
Noticias en la provincia de Ciudad Real. Onda Cero. María Ángeles Díaz Madroñero.
Buenas tardes, 20 minutos para llegar a las 2. A esta hora tenemos una cita con la actualidad más cercana, las noticias locales, comarcales y provinciales aquí en Onda Cero. Y antes de desarrollar nuestros contenidos, adelantamos algunos en titulares. El Gobierno de Castilla-La Mancha prioriza los trabajos de prevención de incendios con una inversión de 60 millones de euros en esta campaña. Lo ha asegurado hoy en Solana del Pino el vicepresidente segundo del Gobierno regional. Ciudad Real da un paso importante para facilitar a las personas con discapacidad intelectual su relación con la Administración de Justicia. Y Ecologistas en Acción denuncia la tala indiscriminada de decenas de árboles en el conjunto histórico de Villalba de Calatrava, pedanía de Viso del Marqués. Noticias estas que junto a otras ampliamos a continuación. El Gobierno de Castilla-La Mancha prioriza los trabajos de prevención de incendios con una inversión de 60 millones de euros en esta campaña de 2025. Así lo ha asegurado hoy en Solana del Pino el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en una visita a los trabajos de mantenimiento y adecuación para la prevención de incendios que se están ejecutando en el Camino de Ventillas.
De manera que esta actuación está incluida también dentro de lo que es la estrategia de prevención de incendios forestales en Castilla-La Mancha. Para este año vamos a dedicar 116 millones de euros, de los cuales 60 son inversiones de prevención, desde el cuidado del monte a lo largo del año para evitar que la masa forestal se convierta en una tea que pueda arder fácilmente, hasta actuaciones como este camino y otras de este tipo que permitan la comunicación y que favorezcan cuidar nuestro medio natural y evitar los incendios forestales.
Este proyecto establece medidas de protección del valor medioambiental de los terrenos forestales o montes mediante la construcción y mejora de infraestructuras de acceso a esos terrenos, por un lado, para evitar la propagación de incendios forestales forestales o mejorar el acceso de los medios de extinción y, por otro lado, para dar servicio a estas poblaciones, mejorando sus comunicaciones terrestres en su vida diaria y facilitando su desalojo en caso de incendio. La actuación cuenta con una inversión próxima a 1,5 millones de euros. Estaba prevista en un convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación de Ciudad Real en la anterior legislatura. Finalmente, ha dicho Caballero, está siendo ejecutada por el Gobierno regional con un 75% de fondos europeos al no recibir respuesta del actual equipo de gobierno de la institución provincial. Precisamente en Solana del Pino, el vicepresidente segundo se ha referido a la situación que se ha provocado debido a unas declaraciones del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y del alcalde de Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz. Comisiones Obreras ha pedido al presidente del PP en Castilla-La Mancha y al primer edil de Puerto Llano que se retracten de las acusaciones vertidas sobre personas funcionarias de la Junta al asegurar que aconsejaban elegir otros pueblos cercanos a empresas que quieren instalarse en la ciudad minera. La secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones, Carmen Juste, sugiere a Núñez que si conoce algún caso lo denuncie en lugar de menoscabar la imagen, dice, del personal de la Administración Pública. En caso contrario, insisten en pedir que Núñez y Ruiz hagan una rectificación. En ese mismo sentido, se ha pronunciado José Manuel Caballero, ha calificado de preocupantes las declaraciones realizadas por el alcalde de Puerto Llano y el presidente regional del PP porque ponen, ha dicho, en tela de juicio no solo el compromiso del Ejecutivo regional con la industrialización de Puerto Llano, sino que acusan a funcionarios públicos de ir en contra de los intereses del municipio, algo que es, ha dicho Caballero, absolutamente falso.
Pido al alcalde de Puerto Llano que corrija sus palabras, que pida disculpas y sobre la acusación tan grave que ha hecho a los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y que, en todo caso, se plantee si puede estar al frente de un ayuntamiento tan importante como el de Puerto Llano una persona que va criminalizando, que va acusando sin pruebas, que va calumniando a los servidores públicos.
Ciudad Real da un paso importante para facilitar a las personas con discapacidad intelectual su relación con la Administración de Justicia. Nos lo cuenta desde la capital, Aurora Herrero.
Ciudad Real se convierte en la primera provincia de España en contar con el papel de facilitador procesal para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esta figura neutral servirá de apoyo ante las actuaciones judiciales, tal y como ha explicado María Jesús Alarcón, presidenta de la Audiencia Provincial.
Esa figura neutral, que para mí es fundamental, por eso la línea del facilitador tiene que ir por una, el perfil que tiene que ser de una persona absolutamente neutral, formada, pero ¿formada para qué? Para apoyar, para transmitirle, explicarle qué es lo que está diciendo el tribunal y para que ese facilitador me explique a mí como, como persona en juicio, en el tribunal, ¿qué es lo que está transmitiendo esa persona?
El proyecto, que ya está en funcionamiento desde el mes de febrero, gracias a un convenio con la entidad Laborvalía, sitúa a Ciudad Real como referente nacional en el acompañamiento procesal adaptado.
No dejamos la capital de la provincia porque la Junta de Gobierno Local de Ciudad Real ha aprobado hoy nuevas medidas. De nuevo, Aurora Herrero.
Aprobadas las ayudas para la adquisición de material escolar para un total de 857 familias de la ciudad, con una dotación de 136.000 euros. El portavoz municipal, Guillermo Arroyo, también ha informado sobre la nueva adjudicación de 19 operarios para mejorar la limpieza de la ciudad, una nueva acción que se desarrollará desde el 28 de julio hasta el 6 de septiembre. Por último, Arroyo ha informado sobre el estado favorable de las 66 personas afectadas por intoxicación alimentaria el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional Infantil de natación que se celebró en la ciudad.
13:46 minutos de la tarde. Ecologistas en Acción denuncia la tala indiscriminada de decenas de árboles en el conjunto histórico de Villalba de Calatrava. Nos lo cuenta Sandra Serrano.
El colectivo ecologista asegura que ya se han eliminado entre 20 y 25 ejemplares, algunos de ellos con más de 60 años de antigüedad, y advierten de que esta acción podría continuar en los próximos días. La organización denuncia la pérdida de la biodiversidad en un entorno declarado bien de interés cultural. Desde el Ayuntamiento de Viso del Marqués, del que depende la pedanía de Villalba de Calatrava, justifican la actuación por motivos de seguridad y aseguran contar con un informe del Policía Municipal y del Técnico Municipal, además de haber consultado con Desarrollo Sostenible y Cultura. Fátima Victoria Ginés es la alcaldesa de Viso del Marqués.
Hay algunos ejemplares que el plano de inclinación es muy acentuado y cabe peligro de caída. Otros, por ejemplo, pues porque están muy juntos, en 2 metros de terreno hay 3 árboles plantados. Entonces se están dejando morir unos a otros. Y otros que ni siquiera han crecido, están igual prácticamente como el día que se les plantó.
Una actuación que todo parece indicar seguirá adelante en los próximos días.
Nos quedamos con una noticia de carácter social. Esta semana comienzan en Ciudad Real talleres de braille para los niños y jóvenes con Sol y Romero.
Se trata de una iniciativa de las Concejalías de Servicios Sociales, Educación y la Fundación 11 y se impartirán a los alumnos de las escuelas municipales de verano y a los del aula inclusiva de la ludoteca municipal. En estos talleres pensados para niños de tercero a sexto de primaria se mostrará a los más jóvenes cómo es el sistema de lectoescritura braille y su didáctica. David García es el consejero territorial de la 11.
Para normalizar la situación, para explicarles cómo nos desenvolvemos en la vida diaria, para explicarles cómo surge el braille, que además pues es muy, muy didáctico, y seguramente pues haremos también con ellos, como en otras ocasiones, distintos tipos de dinámicas en las cuales ellos van a aprender un braille muy básico.
Están incluidos en el programa de actividades de la Semana de la ONCE y se desarrollarán a partir de este 23 de julio hasta los primeros días del mes de agosto.
Nos quedamos en Valdepeñas, donde esta mañana se ha presentado la Feria de Agosto, que se celebrará del 31 de julio hasta el día 5 y contará con más de una veintena de actividades. Sandra Serrano.
La programación presentada hoy por el teniente de alcalde de festejos, David Sevilla, continuará siendo inclusiva, eliminando luces parpadeantes y sonidos. Además, ha apuntado que regresa el mercado medieval, con más de medio centenar de puestos dedicados a la artesanía, gastronomía o diferentes talleres acompañados de animación.
La feria, como no, va a volver a ser inclusiva para todas las personas, por eso todos los días de atracciones de feria, todos los días hasta las 10 de la noche, desde el inicio de la feria hasta las 10, las atracciones van a ser sin luces, van a ser sin ruido.
El martes 5 de agosto será el popular Día del Niño con precios reducidos para los más pequeños.
Y finalizamos contándoles que esta mañana ha tenido lugar en Alcázar de San Juan la inauguración del campus de fútbol Iniesta Academy, nos lo cuenta Daniel López.
Donde han hecho lleno, con un total de 81 niños y 2 niñas de entre 8 y 17 años que forman parte del campamento. La mayoría de ellos de Alcázar de San Juan, hasta un 75%, pero también hay presencia de pueblos de alrededor, de Toledo o incluso de Madrid. Una academia que no solo pretende hacer crecer a los participantes en cuanto a fútbol se refiere, sino especialmente como personas. Así lo asegura Rosa Melchor, alcaldesa de la localidad.
Tanto en los entrenamientos como en los propios partidos o en las charlas que posteriormente por las tardes se les imparten, lo que van a hacer es adquirir valores, valores de buenos futbolistas y, no menos importante, de buenos ciudadanos.
Llegamos allí al final de esta cita con la actualidad más cercana. Nos volvemos a escuchar mañana. Feliz jornada.